¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast que además arranca entre tormentas, arranca con la secuela, arranca con todos aquellos remezones que fue provocando un terremoto llamado Miguel Herrera. Porque tenemos que irnos de inmediato a ese tema. Elizabeth Patiño, le recuerdo al auditorio que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tenemos que irnos con el tema porque precisamente cuando estamos grabando este podcast, el Club América ha hecho el comunicado oficial. El día de hoy, el Club América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que esta ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que para mediano plazo se había fijado el club. Así que, Elizabeth Patiño, novias le van a sobrar a Miguel Herrera. El problema es que el carácter de Miguel Herrera es como de suegra más que de novio. Así que vamos a ver cómo se presenta esto. ¿Te parece justo que hayan echado a Miguel Herrera? ¿Te parece justo por el resultado? A mí me parece correcto por el comportamiento de Miguel Herrera, no por el resultado.
Rafa, pues obviamente nos termina impactando esta noticia. Primero me quedé con la duda, ¿cuántas suegras has tenido para dar esa referencia? Punto número uno. Punto número dos, pues a ver, es algo que yo honestamente sí veía venir y creo que es este punto que tú comentas y que es el más importante. No porque te hayan dejado fuera de la Conca Champions, sino porque Miguel, ese eterno problema que lo persigue, ¿no? El que no puede controlar su temperamento, el que en momentos de mayor estrés o de mayor crisis, él debe ser el ejemplo para su equipo y no perder la cabeza. Y no sé si lo notaste, pero después de todo este altercado que tiene en el partido del AFC, y jalón de cabello, puñetazos, etcétera, el equipo, por lo general cuando el técnico se engancha o comienza una pelea con alguien del rival, el equipo respalda al técnico. ¿De qué forma? Se acerca, está el diálogo, está la pelea. Cuando Miguel se dirige hacia el vestidor, está solo. Nadie va, nadie lo trata de apoyar o de calmar. Me refiero de los jugadores, inclusive Memo Ochoa viene más atrás con Cáceres, si no mal recuerdo, y pasan de lado de Miguel Herrera, lo cual a mí al menos me refleja que el equipo ya no estaba respaldando al técnico como a lo mejor Miguel Herrera lo quisiera, ¿no? Y seguramente lo buscó, pero este tipo de cenitas y de desmanes y de espectáculos, creo que sí ya no está a la altura de una institución como América. Rafa, yo entiendo que es el temperamento de Miguel. La gente de la América, Emilio Azcárraga, sabe perfectamente cómo es Miguel Herrera, pero sí me parece que ya cae un poquito dentro de una línea de un comportamiento que sí se debe de seguir porque no había necesidad de llegar a este tipo de payasadas que termina siendo Miguel Herrera porque pierde la cabeza, cuando en realidad en la cancha pues fuiste incapaz porque en muy pocos minutos te dan la vuelta al resultado y esto también te habla de que si no está funcionando ni siquiera lo que haces en cancha por N cantidad de factores que creo que la directiva lo sabía, como contagios de COVID y como lesiones y como que tienes un plantel muy limitado. A eso le sumas que el equipo no muestra tal vez un compromiso y encima Miguel Herrera tiene ese tipo de conductas, me parece que sí ya era irrescatable, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el resultado, a final de cuentas, no es consecuencia de las acciones de Miguel Herrera. Es decir, yo no responsabilizaría de lo que pasó en la cancha a lo que en el medio tiempo hizo Miguel Herrera. Me parece que son es el reflejo de lo que había sido el América, un equipo lamentable. Es decir, Miguel Herrera había sacado agua de las piedras, porque tenía piedras en la cancha. Yo solamente dejo fuera a Federico Viñas, que ha perdido la brújula, pero es un buen jugador, a Sebastián Córdoba, a Henry Martín, que no pudo estar, y a Guillermo Ochoa. Pero el resto, ya lo hemos platicado, Elizabeth Patiño, todos los jugadores no serían titulares en otros equipos de la misma Liga Mexicana. Ahora, Miguel Herrera estaba sobre advertencia. A ver, revisemos. Perdió la selección nacional después de ganar la Copa Oro, más allá de las pifias arbitrales generosas con México, pero había ganado la Copa Oro jugando muy bien la final con Jamaica. Se encuentra a Martinoli y se le va encima con lo más, o sea, de la forma más baja y repudiable en la que puede irse un rijoso, al descontón. Ok, eso le origina que lo dejen fuera de la selección mexicana. Él dijo que había aprendido, él dijo que había entendido. Si vamos a los hechos en el LAFC, tenemos que entender algo. Él no fue el provocador, pero la presencia sola de Miguel con sus antecedentes ya es un acto de provocación. Entonces, evidentemente, Ante Razov aprovechó la situación para sacarlo de sus casillas, y Miguel Herrera, que es de mecha muy, muy cortita, tan cortita como su estatura, pues de inmediato brincó. Insisto, no es el principal responsable de esa reyerta, esa capela que se armó, pero sí es responsable de no haber separado a los jugadores, irse al vestuario, olvidarse de las provocaciones y entender plenamente el escenario que tenía. Yo no quiero creer que necesariamente por eso que se presentó Miguel Herrera perdió el partido. No, el partido lo pierden los jugadores, lo pierden por malos. O sea, Cáceres, ¿cómo puede un jugador a su edad, con su recorrido, entregar un balón de manera tan torpe, y después en el segundo gol, cómo te pueden ganar la espalda de manera tan lamentable? Insisto, pero que Miguel Herrera se equivoca definitivamente. Él ya tiene un historial, lo revisas. Como jugador, enfrentó aficionados. Como entrenador, enfrentó aficionados. Como entrenador, vivió la escena de Martinoli. Como entrenador, encaró a la Volpe. Como entrenador, encara a los árbitros. Como entrenador, insultó a los árbitros. Como entrenador, también le faltó el respeto a Miguel Mejía Barón. No le dijo a Mejía Barón que sus desviaciones sexuales. Es decir, todo ese tipo de acumulados nos deja claro que Miguel Herrera no entiende de qué se trata. Habíamos mandado un blog temprano que tendremos que modificar, pero decíamos eso. La única manera de salvar a Miguel Herrera es extirpándole al Piojo. Es decir, si él va con un apoyo psicológico como el que siguió Luis Suárez, no para hacer trampa en la cancha, pero por lo menos para sacarle esos actos de canibalismo que tenía de andar mordiendo rivales, Miguel Herrera tiene solución. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Miguel Herrera, cuando le va bien, cuando siente que tiene el poder del victorioso, del ganador, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve prepotente. El tipo se vuelve prepotente. Entonces, ahorita vendrá actos de humildad. Seguramente en unas semanas lo van a presentar con algún equipo, como dices tú, Cruz Azul. ¿Y qué es lo que va a decir? No, ya aprendí de mis errores. Va a aprender de sus errores mientras no vuelva a surgir una situación de conflicto y el entorno no le ayuda, su hija Michelle no le ayuda, se convierte en la chispa indeseable que de repente hace estallar la bomba.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, a ver, Rafa, de pronto, y a lo mejor tú conoces un poco mal a Miguel Herrera. Yo conviví más o menos con él en el Mundial en Brasil, y sí, de pronto lo veías con esto que mencionas, que es muy importante el entorno, de pronto, y no porque la familia te quiera perjudicar, ¿no? Me queda claro, pero sí no te ayuda el que todo quieras que sean cosas buenas y que te estén adulando y que te estén diciendo qué bueno eres, pero si alguien habla mal, explotas, ¿no? Y quieres resolverlo a golpes o a mentadas de madre. Creo que no es la respuesta nunca ni la solución. Pero de pronto también, cuando veía todo este desastre en el partido de LA a medio tiempo contra LA, sí me hace pensar, no es Miguel Herrera que lo hace y que no es que lo traicione el inconsciente, sino que realmente lo hace consciente, Rafa, que sabe que todo es un desastre, que el fútbol no alcanzó, que probablemente no vas a poder librar bien ese partido, y es una forma para liberar un poco a veces cierta presión y que no se hable de la incapacidad que hubo en la cancha y que se hable, bueno, nuevamente Miguel y estos problemas que tiene de no saber controlar tu temperamento, porque también lo he llegado a pensar, que el mismo Miguel Herrera, no con lo de Martinoli, pero hablando de la Liga Mexicana, cuando agarró, o sea, la agarró del cuello con Cristante y sus peleas con la Volpe, todo esto muchas veces lo hace para generar un distractor de lo que no está haciendo, no, lo que no se está haciendo bien en la cancha. Esto de pronto a mí me hace pensar, a ver, si Miguel lo está haciendo pensando que esto ayuda, está completamente equivocado. Si deja salir su verdadero yo y necesita, no sé, ya en términos espirituales, un exorcismo, no va a cambiar, Rafa. A ver, ¿tú crees realmente, dices, ok, sacar al piojo de Miguel, tú crees realmente que Miguel Herrera va a cambiar?
No, porque además, ¿no? Si sacas el piojo de Miguel, perdemos a Miguel. Exacto, perdemos al Piojo y a Miguel. Ahora, recuerda algo, en el caso de Cristante no lo cité, ¿sabes? Porque él no es el que toma el cuello a Cristante. Cristante es el que lo toma él por el pescuezo. Y mira que haberle hallado el cuello a Miguel Herrera ya es un acto de anatomía realmente mágico, ¿eh? Ahora, Elizabeth Patiño, yo no creo que él lleve si me dijeras que es Nacho Trelles, que era un tipo realmente astuto para aprovechar ese tipo de escenarios y generarlos en la cancha, tirando balones cuando ya había uno en juego, metiéndose a la cancha, mandando al utilero, metiendo al médico cuando estaban por tirar un tiro de esquina. Eso no lo hace, no lo ha hecho Miguel Herrera. Vamos, un acto más detestable que este de Miguel, se lo vimos a Javier Aguirre cuando patea al Pirata Phillips en un partido de la Copa Oro. Eso es peor que todo lo que ha hecho Miguel. Y sin embargo, Javier Aguirre explicó después que era un acto necesario para el bien de la selección. No lo justifico, estoy hablando de escenarios nada más. Yo creo que Miguel Herrera no entra, no pierde tiempo en tratar de fraguar eso. No lo siento no lo siento sucio, no lo siento mezquino para hacer eso. No es Bilardo que recomienda hasta el uso de agujas oxidadas para pinchar a los adversarios. Pero yo creo que Miguel Herrera sí hoy debe entender que necesita ayuda. Debe entender, pero te voy a decir algo que lo comentaba en el blog. Con Ricardo Peláez nunca se salió del huacal. Con Ricardo Peláez, Miguel Herrera siempre estuvo enfocadito. Hasta que Ricardo Peláez abandona la selección y cuando González Iñárritu queda claro que no puede tener control sobre él, bueno, entonces es cuando el Piojo empieza con todo su tipo de cosas. Ahora, Santiago Baños es cómplice del Piojo. Santiago Baños es subordinado del Piojo, en el organigrama será su jefe. En la realidad queda claro que es el office boy de Miguel Herrera. Eso nos queda claro a todos.
Pues sí, pero al ser el office boy creo que hubiera, bueno, pero es que es Baños, que también lo vi en algún momento pelearse con tribunas y también no ser tan pensante al momento de resolver conflictos. Pero pues precisamente para eso lo intentabas tener, como en su momento intentó tener a ese hombre que fue Ricardo Peláez y que más o menos lo podía controlar a Miguel Herrera en tema de selección. Pero a ver, tiene que haber un punto, yo no, seguramente conforme avancen los días, Rafa, Miguel a lo mejor va a hablar, va a dar algunos, no sé si como tal detalles, pero realmente que fue por qué se da esta salida, porque recientemente en este semestre había tardado bastante en renovar su contrato y que pedía ciertas cosas y un aumento de sueldo importante, todo se lo habían concedido y de pronto pues llega esta noticia donde de pronto también dicen, es que la exigencia en el América no es siempre tener títulos y creo que están equivocados, ¿no? Realmente en América, si Miguel Herrera a lo mejor hubiera pasado, bueno, supongamos el escenario, pasa todo este desastre al medio tiempo, pero termina avanzando y es campeón de Concachampions. ¿Lo hubiera corrido, Emilio? ¿Rafa? Creo que no.
No, a ver, yo creo que en un escenario así hubiera cambiado todo. Eso nos queda muy claro. Sí. Pero yo creo que hay algo que Miguel negaba. Él viajó a la Concachampions con un ultimátum. a Emilio no le gustó haber sido eliminado en instancias tan tempranas por el América. Punto. Entonces, él ya viajó condicionado, él ya viajó con el cuello, insisto, bien acomodadito en la guillotina. Entonces tenía que cargar con eso. Ahora, yo ya me estoy saboreando. 17 de abril de 2021, 9 de la noche, tiempo de México, Estadio Azteca, América contra Cruz Azul. Yo ya estoy esperando que llegue ese día.
¿Por qué, Rafael?
Porque que llegue Miguel Herrera Cruz Azul, de verdad.
Pero ahora, ¿quién va a dirigir América? ¿Contra quién se podría...?
No me importa. Acuérdate que yo soy piojista, no americanista.
Y bueno, por eso ahorita lo platicábamos antes de arrancar el podcast, ¿no? ¿Cuál podría ser la opción para Miguel Herrera? De pronto, creo que a todos nos vino a la mente Cruz Azul, el Galaxy, no sé si te suene, Rafa, podría ser. ¿Alguna
opción? Miguel Herrera va a buscar revancha en México, ¿eh?
O algún terreno que quisiera explorar Miguel Herrera. Yo creo que en México las oportunidades se pueden llegar a presentar para Miguel, aunque también hay que decirlo. Decimos, va a haber opciones para Miguel. ¿Qué, si estás en América, después a qué aspiras? Pues sería la opción Cruz Azul, ¿no? Porque pensando a lo mejor, ¿no? Que algún equipo destituya un técnico, no creo que saquen a Vucetich. No hay dinero en Pumas para pagar a otro técnico en caso de que sacara a Lilini. Javier Aguirre va a estar y el Tuca Ferretti va a estar. ¿A qué otro equipo aspiras en México, Rafa? Si es que buscaras una revancha, ¿no? Que
el Atlante, pero no queremos
perdieron,
ese tipo de
la
personajes.
Final,
por eso. Pero recuerda que el Tuca Ferretti, hace como 2 o 3 años, él dijo que le gustaría que en el futuro, a pesar de todo lo mal que se han llevado en escenarios deportivos, a él le gustaría Miguel Herrera para dirigir a Tigres. Y con el Tuca, ya enfadado, ya harto, ya sin esa pasión que antes tenía, yo creo que por ahí dice, ¿sabes qué? Mira, me voy de director deportivo, traes al Piojito y somos campeones.
Y podría ser una opción, no sé realmente qué tan pura y sana sea esa amistad, pero pensando en un término deportivo y que seguramente Tigres le va a pedir su punto de vista en el momento en que el Tuca ya no quiera seguir más al frente de Tigres, pues sí da de opción Miguel, o el que decida el Tuca Ferretti seguramente va a ser el nuevo técnico de Tigres, pero sí solamente con esa cuestión de que hoy pues todos los banquillos están ocupados, no sé si Miguel Herrera apueste por el fútbol mexicano o busque alguna alternativa en la MLS, ¿no? También mencionaban el tema de selecciones, pero no sé si en Sudamérica hay una opción para Miguel.
No salgas con Colombia.
No es Colombia, pero dicen, bueno, a lo mejor en Sudamérica podría tener alguna opción de dirigir alguna
Ecuador.
Selección.
Chile, recuerda que
Reinaldo Rueda podría ser Chile, irse, ¿no? Ecuador más o menos está bien, no sé qué otra alternativa pudiera llegar a tener Miguel Herrera. ¿Justa o injusta, Rafa, la destitución de Miguel? Para mí fue injusta, ¿eh?
Yo te digo que lo deportivo me parece injusto, en lo extracancha él se lo ganó, él estaba advertido, él ya sabía que no podía volver a caer en eso, insisto, me parece que él no es el que provoca, pero y que el provocador es ante Razo. Él es el provocado, pero también te insisto, la presencia de Miguel Herrera es por sí sola un acto de provocación. Eso me queda muy claro.
Sí, es cierto. Yo me parece injusto porque a pesar de que sí se equivoca y no importa quién haya empezado la discusión, puso ahí su jalón de greña, ¿no? Su jalón de cabellito ahí medio discreto. Pero más allá de eso, a ver, tú cuando contratas a alguien o obtienes un servicio de X situación, no solamente de fútbol, conoces a la persona que te va a prestar su servicio. No se hagan los que, ay, es que le dijimos a Miguel que cambiara, por Dios. O sea, si crees que Miguel Herrera va a cambiar o va a modificar o va a ser alguien distinto a lo que le hemos visto siempre, pues te equivocaste desde la elección, Rafa. Entonces, yo creo que fue completamente injusto. ¿Por qué? Porque en la cancha hizo hasta donde le alcanzó con lo que le dieron, que realmente era bastante poco, más todas las situaciones que generó el tema de pandemia y de lesiones. Creo que termina siendo injusto para Miguel que te vayas de esta forma, porque al final pues era un tipo que entendía el americanismo, que lo representa bien, que con un equipo con cualquier cantidad de bajas intentó más o menos sobrellevar, que logró la clasificación, que por supuesto es América y eso no es un lujo, eso es una obligación y lo tienes que hacer cada temporada. Pero sí tendrían que haber analizado creo que todos estos puntos, porque hoy el técnico que elijan pues sí necesita ser de muy buen nivel y que entienda perfectamente, si no es del fútbol local, pues la competencia, lo que es el América, etcétera, ¿no? Y si ya la conoces, si es del fútbol mexicano, que no me vienen ahorita, la verdad, muchos nombres, pues no sé si tenga el impacto, y también hay que decirlo, el impacto mediático que tiene un hombre como Miguel Herrera, porque lo tiene, Rafa. O sea, hablábamos de Miguel Herrera para todo, ¿no?
Sí, además él se presta para hablar de todo y de todos y contra todos y para todos y por todos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuáles opciones hay? Me queda muy claro que Cruz Azul debe ir por Miguel Herrera y me queda muy claro que hoy, el América debe de darle un golpe de gracia a sus enemigos, como son los del grupo Ranchuca, e ir por Nacho Ambriz, sentarse con Nacho Ambriz y decirle cuánto tengo que pagar por suspender el contrato que tienes con el León y porque llegues al América. La otra mejor opción que tenía ya se la quitaron, que es Javier Aguirre. La otra opción que ha manejado durante tanto tiempo y que es imposible, inalcanzable, se llama el Muñeco Gallardo. Pero si el Muñeco Gallardo ha desdeñado al Barcelona, a la selección de Argentina, ¿qué va a ir a hacer al América? Claro, el dinero es muy poderoso, pero seguramente no habrá más dinero en el América del que en su momento le ofreció el Barcelona. Así que, bueno, Elizabeth Patiño, creo que ya agotamos el tema del Piojo. Vámonos directamente para que este podcast vea la vida pública más rápidamente. Final, Concachampions, Tigres contra el LAFC. Mi punto de vista es que gana Tigres porque todo mundo habla maravillas de Carlos Vela. Carlos Vela tuvo dos momentos de luminosidad absoluta, cortesía de la miseria de la defensa americanista, pero de ahí en fuera, cuando lo marcaron bien, cuando le hicieron la labor de relevo correcta, yo ya no lo volví a ver. Así que, concluya.
¿Quién se lleva la Concachampions? Creo que Tigres, al final, lo vimos en ese partido contra el Olimpia, que intentó, pero bueno, eso es hasta donde les alcanzaba, ¿no? En el colectivo estaban ordenaditos, bien parados, todos atrás. Ahora sí le metí al tu camión, le hicieron el camión del Olimpia, pero bueno, después mediante... Creo que Rafa sí hay que destacarlo, porque decimos, es que de pronto el Tuca no tiene variantes, y me parece que ahora sí intentó, ¿no? Con mucha posesión de pelota, pero cambiaba Aquino de banda, y lo mismo hacía con Quiñones, y Gignac se botaba, y lo mismo aparecía Leo Fernández, y se agregaba a Carioca. O sea, creo que sí hizo movimientos interesantes durante el partido, que al final fueron abriendo los
espacios. Era Olimpia.
Yo sé, Rafa, que era Olimpia, pero no estaban haciendo mal su trabajo. Después me parece que hasta pecan un poco de inocentes, ¿no? En cómo van cometiendo errores que termina con ese resultado de 3 goles. Pero al final sí veo a un Tigres mucho más poderoso en todas sus líneas que lo que puede llegar a ser el LAFC. Creo y coincido contigo, se lo va a llevar Tigres, pero el equipo de Los Ángeles no se la va a poner fácil. Y Rafa, pues sobresale Vela, ¿por qué? Porque pues lamentablemente ni América, ni Cruz Azul, ni León tienen un jugador como Vela. Entonces hoy creo que Tigres, desde un colectivo y también en calidad individual, puede llevárselo. Estaba leyendo esa comparativa, ¿es mejor Gignac o es mejor Vela o quién está pasando por un mejor momento? Probablemente esté pasando por mejor momento Carlos Vela, ¿no? Pero creo que lo determinante que termina siendo el francés para Tigres alcanza mucho más que lo determinante que pueda llegar a ser Vela para el Galaxy, creo, ¿eh? No sé.
Me preocupa que hayas de repente caído, no sé qué transmisión habrás escuchado, lo que yo escuché era una pleitesía a Carlos Vela, yo dije, ¿de verdad? O sea, sí.
¿Ni se rendían para Carlos Vela?
No, sí, hizo dos goles maravillosos, pero cortesía de la defensa de la América.
No, es decir, tiene calidad, Rafa. O sea, hoy, no, no,
a ver,
un jugador sin la calidad de Carlos Vela no te resuelve de esa forma.
Sí,
terminó resolviendo bien.
Si alguno de los dos, imposible, quisiera jugar un día en Ranchuca, ¿a cuál llevarías hoy, a Vela o a Gignac?
A Vela.
Vaya, no, yo prefiero a Gignac en un día malo que a Carlos Vela en un día floreciente en un torneo de cierta lógica competitiva y no ante las piedras que tiene el América por defensas, ¿eh?
Bueno, sí, la defensa de América fue triste, pero a ver, Rafa, yo no entiendo por qué la poca empatía que tienes con Carlos Vela, ¿eh? Porque no, me parece que de pronto cuestionas hasta la calidad que tiene y es un gran jugador. No sé si el mejor en este momento, el mejor futbolista mexicano, pero sí está muy cerca, ¿no? A lo mejor de un Raúl Jiménez, que bueno, tiene un... Pero técnicamente...
Futbolísticamente es el más completo. ¿Sí? Es decir, si tú separas quién es el mejor futbolista mexicano, es Vela. Pero por dentro fue necesario todo el zafarrancho que vivió, los múltiples errores del árbitro Tico para que se le calentara la sangre. Hizo el primer gol, hizo el segundo y ya desapareció. Pero bueno, tú sigues rindiendo pleitesía. Yo me quedo
con... No es rendir pleitesía,
años,
Rafa.
Años. Entonces, de conocerlo.
No, porque es, el francés, niña. Pues también, sí, ha sido muy buena contratación, de lo mejor en extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano. Sí, pero creo que Carlos Vela en este momento atraviesa por un mejor nivel, ¿no? Que Gignac, que aunque no tenga la mejor temporada, sabes que en momentos importantes, por lo general, te termina resolviendo. Pero bueno, al final nos pudimos poner de acuerdo. Los dos pensamos que Tigres va a ser el campeón.
Bueno, y yo ya me estoy saboreando. Final del Guardianes 2021. América Cruz Azul. Jugada de último minuto. José de Jesús Corona al ataque, cabezazo, tiempo extra, el Cruz Azul de Miguel Herrera es campeón sobre el América, el karma existe.
¿Contra el América de quién? ¿De Nacho Ambriz?
No, el que sea, no le hace, me vale, ya te digo, no me interesa. Pero bueno, Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación de banda? Me caí de la nube que andaba con Cornelio Reina o no sé, digo, con dedicatoria a Miguel Herrera, ¿verdad?
Con dedicatoria a Miguel Herrera, me gusta, me caí de la nube que andaba, digo, pobre Miguelito, no va a pasar también, tal vez también las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, pero bueno, Rafa, pues que vayan a descargarla. Y bueno, esto fue lo que nos dejó este 2020, que cerró como tenía que cerrar, ¿no? Con la sorpresa de que Miguel Herrera ya no continúa más en el América. Creo que era lo único que nos faltaba para que el Guardianes 2020 fuera tan especial.
Perfecto. Pues Elizabeth Patiño, no sabemos si va a ser el último podcast del año. Posiblemente nos dé para uno más o un par más, porque recordemos, hay que revisar al campeón de la Conca Champions y hay que revisar también los movimientos que se vayan dando para designar esta semana a los entrenadores de Cruz Azul y de América. Estás invitada, Eli.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Rafa. Yo quedo aquí conectadísima por si tenemos un podcast más del año, y si no lo tenemos, pues fue un placer compartir este 2020 contigo, con Damián, con Héctor, con Fernando, con toda la gente que estuvo aquí pendiente, y pues a ver qué nos depara el 2021, que esperemos que sigamos en este podcast de Raza Deportiva con mejores recomendaciones, más recomendaciones, y pues hablamos de vez en cuando de fútbol, ¿no? Porque otra vez decía albures, novelas y hasta fútbol. Entonces, que se queden aquí pendientes de Raza Deportiva.
Perfecto, gracias, hasta pronto.
Chao.